Buenos días a nuestra audiencia que apenas se está conectando a este espacio informativo sábado en Metrópoli. Gracias por continuar con nosotros, a quienes desde las 7 de la mañana están ya en la sintonía informativa. Qué bueno que tenga una posibilidad de descansar para quienes así lo van a hacer. Quienes van a trabajar también pongan todo su entusiasmo, toda su energía para que tengan una estupenda jornada. Qué bueno que están con nosotros. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen? El CIAPA reduce flujo de agua a más de 50.000 deudores 2025 como parte de su estrategia para recuperar la cartera vencida que supera los 20.500 millones de pesos. Morena exige al CIAPA publicar el listado de colonias que recibirán con descuento el 80% afectadas por recibir agua turbia.
Y sobre todo explicar lo que se tiene que hacer con detalle para que todas las familias perjudicadas puedan ir a hacer efectivo su descuento por el agua puerca.
En lo que va del año han perdido la vida 73 motociclistas en accidentes viales de acuerdo con datos del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Aseguran 30 kilos de marihuana en Magdalena. Capturan a dos personas. Este fin de semana habrá ajustes en el transporte público por eventos en Guadalajara. Los teléfonos en cabina ya los conoce usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 están a su disposición. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Es importante que usted conozca que la Secretaría de Transporte informó que varias rutas del transporte público ajustarán temporalmente sus recorridos este fin de semana por dos eventos en la ciudad. Hoy sábado, a partir de las 7 de la noche, se realizará la vía recreativa nocturna con el cierre de las avenidas Javier Mina Juárez y Fray Antonio Alcalde, lo que afectará a varias rutas de camión y al tren ligero. Mañana domingo, desde las 6:30 de la tarde, una carrera deportiva en la colonia Arcos Vallarta también generará desvíos en distintas rutas de la zona. La dependencia recomienda a la ciudadanía planear sus traslados con anticipación y consultar los canales oficiales de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, por supuesto, para conocer el detalle de cada ruta afectada. Entonces, en los canales oficiales de la Secretaría de Transporte, ahí tendrá más a detalle cuáles serán estas rutas, los cambios de las rutas, para que las personas que particularmente, bueno, toman el transporte público, sepan entonces, ahora sí, cuál va a ser el procedimiento y luego, pues, que no pase, pero a lo mejor va a pasar por otro lado y se evite usted ese tipo de demoras. Leemos más de la participación de usted. Muchísimas gracias. Nos dicen, soy una persona discapacitada y la comunicación es vital para mí. Y de las 5 a las 7 a.m. no pude comunicarme por celular por la línea de Telcel. ¿Saben si algo pasa con el sistema de esta empresa o solo a mí me pasó? Bueno, pues no tengo yo una información que nos diga que hubo alguna falla con Telcel, a menos que haya sido algo, pues, momentáneo, ¿no? Pero déjeme consultar con mi compañera Claudia Manuela Pérez, que está en ese momento en la edición de Noticieros, a ver si me tiene alguna cuestión que le pueda yo responder más precisamente. Raúl Antonio dice, García Harfuch dejó de ser un buen policía para convertirse en un político mentiroso y sin escrúpulos, dedicado a proteger a los miembros del cártel de Morena en su afán por alcanzar la candidatura presidencial en el año 2030. Y bueno, muchos saludos también para usted, don Raúl Antonio, le mando un abrazo afectuoso. Margarita Moreno dice, yo pienso que el descuento debe ser en general. Yo ya tengo años en la colonia Jardines de Guadalupe en Zapopan. Este servicio, al tener mala calidad, nos ha obligado a lavar continuamente el aljibe y poner filtros. Irma Lozano dice, estoy tan molesta. La señora presidenta censura a los periodistas con una iniciativa, con esa soberbia con la que ha gobernado ella y el partido que preside México. Y más molesto, las personas que están enajenadas. Dice, y más molesta por las personas que están enajenadas por el peso que reciben en pensiones y apoyos bienestar, que no se darán cuenta que hay personas que sufren por hacer su trabajo solo porque al gobierno no le gusta que los mexicanos estemos informados de sus... ¿Ay, de sus qué? Acciones. Saludos. Gracias. A ver, seguimos con participación ahora por el libro. Para nuestros radioescuchas que apenas nos están sintonizando, bienvenidos a la vida, despierten ya, un cafecito rico. Hoy estamos regalando Lo que arde, que es una novela de Lucía López Corcuera. Se trata de Erin. Erin, una mujer que está casada, que tiene una hija, y un día, yendo por la calle, sácatelas tú, que se cae. Y al momento de que se cae, digamos que esa caída representa también la caída de, o la representación de la caída de muchas estructuras que ella tenía en su vida, ¿no? Y de ahí se deriva, pues, que comience ella a adentrarse en su persona, a darse cuenta que era una mujer que complacía los deseos de los demás, pero ella en realidad, ¿qué deseaba? ¿Ella qué quería? Entonces, ahí viene, digamos, toda esta exploración en la que inclusive encuentra, pues, secretos de familia, se da cuenta de cómo a veces seguimos moldes muy estrictos, muy rígidos, porque nos lo han impuesto por tradición, y luego nos damos cuenta que esos moldes tan rígidos nos hicieron muchísimo daño porque anularon, aniquilaron nuestra personalidad. Don José Humberto Rojas Salas, bueno, esa es la historia del libro, ¿no?, de la novela. José Humberto Rojas Salas también se comunica con nosotros, dice que la detención en Atotonilco del R1 es la noticia. Lo mismo comenta y comparte Agustín Sandoval Bravo. Luz Elena Herrera Vázquez, para ella fueron los terremotos en Japón. María Esther Jiménez Martínez nos dice por su parte lo que está pasando en España con los migrantes ilegales marroquíes. Jacqueline Herrera Vázquez, la crisis migratoria también en España. Manuel Esparza nos dice la detención del R1. Lo mismo que Silvia Carlos Romo Guzmán y también Feliciano Santillán Rubio, que dice, bueno, sí, el arresto de los líderes de los cárteles que van cayendo. Muchas gracias, don Feliciano Santillán, también por el favor de su comentario. Jorge Navarro dice, el diputado al decir agua puerca deja mucho que decir el vocabulario que expone. Yo soy apartidista, pero aunque no sea el partido que gobierna Jalisco, y sobre todo al tener un cargo público, se debe tener otra forma de expresión en los sinónimos. Bueno, ahí la observación que hace el señor Navarro. Muchas gracias a todos ustedes. Les seguimos anotando a quienes también a través de WhatsApp y Telegram nos hacen llegar su comunicación, y yo espero que tengan un estupendo, estupendo, estupendísimo día. Vamos a la pausa, Luigi, y volvemos. No dejemos de lado que el día de hoy, aparte de llevarse esta novela de la tapatía, Lucía López Corcuera, Lo que arde, también junto con ella se va a poder usted llevar Poesía Selecta de Antonio Machado, el gran poeta español, quien fuera el más joven representante de la generación del 98. Entonces, aquí está este par de libros para un ganador esta mañana. Ojalá que sea usted, usted, usted o usted. Y que venga por los libros. Eso será lo mejor de todo. Y bueno, déjeme también hacer una reflexión con usted de el manejo que debemos de tener precautorio, prudente, cuando vamos en nuestros automóviles o cuando las personas que tengan moto, pues vayan en su moto, en su bicicleta, ahora con estos patines eléctricos, en fin, en lo que vayamos. Sin duda alguna, el respetar el reglamento vial, pues nos daría mayores certezas y reduciría sin duda alguna el enorme porcentaje de padecer algún accidente. Pero bueno, en esta ciudad nos damos cuenta que con la mano en la cintura, pues violamos totalmente el reglamento de tránsito. Nos pasamos los altos, nos subimos a las banquetas, nos estacionamos en línea amarilla, en fin, hacemos una serie de todo lo que no se supone no debería de hacerse. Pero particularmente vayamos con los motociclistas que desafortunadamente manejan muy mal, la gran mayoría, perdón, son pocos los que yo en la calle he visto que se conducen como debe de ser, manejando por su carril, esperando a que el semáforo se ponga en verde, en fin, no se suben por las banquetas, todo eso que ya sabemos. Y lo traemos a la colación porque, desafortunadamente, pues esa manera de manejar también ha generado accidentes. No digo que los automovilistas no tengan su responsabilidad, tenemos, porque yo tengo automóvil, tengo que ser responsable también en ese aspecto. Pero sí es un poco de repente complicado sentir que tienes que cuidarte de un motociclista que va en medio de dos automóviles o que te rebasa por la derecha cuando no debería de ser así, o de repente de la banqueta aparecen ¡pum! Y se meten al carril, en fin, todo ese tipo de cosas que no deberían de ser. Esta imprudencia, bueno, nos ha llevado a una cifra que en este momento está manejando el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, que es en el área metropolitana de Guadalajara. Registrarse 73 muertes de motociclistas entre enero y junio de este año, un incremento de 8% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 63 fallecimientos. Vamos con 10 más entonces en ese mismo periodo, repetimos, comparado con el del año anterior. Guadalajara encabeza la lista con 21 decesos, seguida de San Pedro Tlaquepaque con 13 y Zapopan con 12. Y el grupo de mayor incidencia corresponde a personas de entre 20 y 29 años. Ahí es donde está el mayor grupo de muertes, desafortunadamente. Entonces, amigos motociclistas, hay que manejar con precaución. Manejen con precaución. Se trata en primera instancia de su vida. Y en otra, si usted pierde la vida por imprudente con un accidente con un automovilista, pues ya le fregó la vida al pobre automovilista que iba manejando bien, y la imprudencia suya en primera le quita la vida y en segunda mete en problemas a otra persona que ni la debía ni la temía. Entonces, todos seamos responsables. Los automovilistas también, por supuesto, hay que ser recautos, hay que respetar también todos, definitivamente todos. Y vayámonos ahora con un tema interesante. Me parece a mí que cuando la soledad se elige por opción, pero no por una cuestión emocional en la que no sabemos cómo manejar efectivamente toda esa vorágine de emociones sin resolver y que nos llevan a sentirnos emocionalmente solos, a pesar de que pudiéramos estar rodeados de mucha gente. Hay gente que se siente sola aún cuando está con gente. Siente en su interior un vacío profundo. Esto es una cuestión de salud mental. Esa es una cuestión que se debe de atender. No es cualquier cosa, pues, el hecho de que una persona sienta este aislamiento, sienta que, vaya, que la vida inclusive no tiene sentido, porque se siente ahora sí que en medio, pues, de una isla desierta. Ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena nos hace reflexionar. Desconexión humana.
Vivimos rodeados de personas. Compartimos el autobús, la oficina, la fila del supermercado, la misma banqueta. Todos los días nos cruzamos con decenas de rostros y, sin embargo, llegamos a sentirnos solos. Nunca habíamos tenido tantas formas de comunicarnos: mensajes instantáneos, videollamadas, redes sociales, grupos de conversación, pero paradójicamente, nunca tantas personas habían confesado sentirse solas. Y no hablamos de vivir sin compañía, hablamos de algo mucho más profundo, porque una cosa es estar solo y otra muy distinta es sentirse solo, afirmaba la doctora Lucía Mora, investigadora del Instituto Universitario del Estado de México.
Una persona que se siente sola se empieza a deprimir. Si hay una distinción, soledad puede ser como un sentimiento. Tengo un sentimiento de soledad y ya la depresión es una enfermedad, pero sí van conectadas.
Durante años pensamos que la soledad era únicamente una emoción, un estado pasajero, algo que desaparecería con el tiempo. Hoy la ciencia demuestra que puede convertirse en un factor de riesgo para la salud. La Organización Mundial de la Salud advierte que una de cada 6 personas experimenta soledad significativa y que la falta de conexión social se relaciona con cientos de miles de muertes cada año, además de aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, ansiedad y depresión. La psiquiatra Vania Martínez, en entrevista con CNN, da a conocer cuáles son las señales que advierten sobre el aislamiento y el sentimiento de soledad de una persona.
una de las señales que la persona reiteradamente deja de asistir a reuniones sociales en las cuales antes les gustaba y quería participar. No es solo algo puntual, sino que es más permanente. La persona se está, por ejemplo, dirigiendo solamente a su trabajo y de ahí a su hogar y no hace otras actividades las que comparte con otras personas. Además, esto puede ir acompañado de expresiones de tristeza o desesperanza. Vemos a esta persona que en realidad no está tan conectada con su entorno.
La soledad ya no tiene un solo rostro. Puede acompañar a un adolescente que pasa horas frente a una pantalla, a un profesionista que trabaja desde casa, a un estudiante que dejó su ciudad para cumplir un sueño, o a un adulto mayor cuya casa fue quedándose en silencio. Y es que el aislamiento no siempre depende del número de personas que nos rodean, depende de la calidad de los vínculos que construimos con ellas. ¿Qué ocurre dentro del organismo cuando esa sensación se prolonga durante semanas, meses o incluso años? ¿Puede una emoción modificar nuestra salud? Esto señalaba la psicóloga Rebeca Rosillo en entrevista con El Heraldo.
Obviamente alguien que su esfera de lo social está fallando se va a afectar salud y se va a afectar esta parte emocional y cognitiva, ¿no? Lo que piensa, lo que siente. Entonces hay fallos diferentes, evidentemente, pero pues creo que el punto es, ¿se atienden los dos? Médicos a veces y sociales, pero se está dejando mucho de lado la parte del cuidado.
El cerebro humano evolucionó para vivir en comunidad. Cuando percibe que los vínculos se debilitan, interpreta esa ausencia como una señal de alerta. El organismo responde liberando hormonas relacionadas con el estrés. Dormimos peor, aumenta la tensión emocional y con el paso del tiempo también puede deteriorarse la salud física. No es casualidad que la evidencia científica relacione la desconexión social con un mayor riesgo de enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, deterioro cognitivo y problemas de salud mental. Así lo plantea la doctora Lucía Mora, investigadora del Instituto Universitario del Estado de México.
La Organización Mundial de la Salud ha identificado que se aumentan los riesgos hasta en un 50% de padecer depresión y algunas otras circunstancias, tanto de enfermedades físicas como cognitivas.
La soledad no distingue edades, puede instalarse en cualquier etapa de la vida, en quien acaba de mudarse, en quien perdió a un ser querido, en quien pasa todo el día rodeado de personas y aún así siente que nadie lo escucha. La ciencia ha comprobado que así como la desconexión puede afectar nuestra salud, los vínculos significativos también ayudan a protegerla. Sentirse escuchado, compartir tiempo con otras personas, participar en la vida de una comunidad, mantener relaciones de confianza, todo ello contribuye a disminuir el estrés y fortalecer el bienestar físico y emocional, además del trabajo interior, personal que cada quien debe desarrollar, afirmaba la doctora Lucía Mora, investigadora del Instituto Universitario del Estado de México.
Si nosotros estamos viviendo, pasando por una situación de soledad, es importante que interioricemos. ¿Por qué me siento solo? Y entonces hacernos otra pregunta, ¿qué sentido tiene mi vida? Y a partir de que yo le dé un sentido, un propósito a mi vida, voy a poder determinar de qué manera participo yo en actividades sociales.
No se trata de acumular contactos ni de responder todos los mensajes. Se trata de saber que existe alguien con quien podemos hablar cuando la vida se vuelve difícil. Alguien que escuche, que acompañe, que permanezca, porque los seres humanos necesitamos algo más que comunicación. Necesitamos conexión. Vivimos en una época capaz de acercarnos con un solo clic a cualquier parte del mundo, pero quizá el mayor desafío de nuestro tiempo no sea tecnológico, sino profundamente humano. Aprender otra vez a mirar, a escuchar, a compartir nuestro tiempo con los demás. Tal vez la medicina que algunas personas necesitan hoy no siempre venga en una caja. Quizá comience con una llamada, con una visita largamente postergada, con un café compartido o con una pregunta que parece sencilla pero que puede cambiarle el día a alguien. ¿Y tú cómo estás? Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena. Interesante reflexión, sin duda alguna. La soledad por opción, digo, está bien, ¿no? A veces necesitamos estar solos para pensar nuestras cosas y tal, pero cuando ya hay una desconexión efectivamente humana por situaciones emocionales que no se han resuelto, ahí es donde viene la ayuda, o hay que buscar efectivamente la ayuda. Somos seres sociales, somos seres sociales. Vamos a la pausa y regresamos con la información deportiva. Aquí seguimos anotándole en las papeletas para los libros del día de hoy. Muchísimas gracias por el favor de su participación, pero ¿qué le parece si pasamos a los deportes? Porque Martín Navarro Vázquez también tiene bastante que informarnos. Así es de que, mi estimado Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gracias, gracias, mi estimada Meche. Muy buenos días. Vámonos, vámonos con toda la información deportiva. Bueno, arrancamos con el tema del fútbol. Ya sabemos, el día de ayer arrancó la jornada número 3 y las Chivas no pudieron llevarse la victoria. Estuvieron insistiendo, fue el equipo que más tuvo la pelota de su lado, cerca del 70% de la posesión de la pelota. ¿Y de qué sirve? De nada, porque simplemente una de las figuras fue el portero rival, así tal cual el portero de los poblanos fue la figura en este partido. Y el equipo del Guadalajara intentó por un lado, intentó por el otro y simplemente no pudo ganar. De hecho, estuvo abajo en el marcador con ese gol de Eduardo Mustre. Viene un centro, quiere controlar la pelota o atajar la pelota muy bien el portero Rangel, el tal Rangel, pero como se dice en el barrio, escupe el balón o deja la pelota ahí para que llegue precisamente Mustre y haga el primer gol del partido, en la primera llegada de los poblanos, por cierto. Ya después, en el segundo tiempo, después de insistir, una genialidad, un bonito gol de Roberto Alvarado, escribe el empate final de 1-1. ¿Qué dijo el técnico de las Chivas? Gabriel Milito, aquí lo escuchamos.
Bueno, creo que el equipo hizo un mérito suficiente para ganar el partido, para llevarnos 3 puntos. Lamentablemente conseguimos solo 1. Por merecimiento, claramente el equipo mereció la victoria, por lo hecho en el primer tiempo, también en el segundo. Sobre todo esos primeros 20-25 minutos que fueron muy, muy buenos. Recibimos un gol en su primer ataque por una pérdida que puede suceder. Así todo el equipo siguió buscando, tuvimos infinidad de situaciones de gol, dominio del partido, criterio con la pelota para la circulación. Y hemos intentado atacar por derecha, por izquierda, por el centro, de distintas maneras, y conseguimos empatar, pero considero que perdimos 2 puntos, ¿no? Por cómo fue el trámite del partido. Y sin duda que en los últimos 15 minutos, ya con la cancha prácticamente en el estado que estaba, era imposible poder jugar, y eso también nos perjudicó para el tramo final del partido.
Ahí lo que menciona Milito, así que dice que en lugar de sumar 1 punto, perdieron 2. Es la forma de pensar precisamente de un entrenador que cree que su equipo fue mucho mejor, o bueno, cree, fue mucho mejor, pero no pudo ganar. Chivas cierra los 3 partidos, derrota, victoria y empate. Y bueno, vaya goliza allá en Ciudad Juárez, el equipo de los Pumas derrotó 5-1 a los Bravos. Triplete de Juninho. Fue la figura del equipo este brasileño, uno de ellos de penal, más anotaciones de Robert Morales y de Guillermo El Memote Martínez. Aquí habla el técnico de los Pumas, Esteban Solari.
Por eso digo que valoro la intención de los jugadores, hacer un partido siempre de ir a buscar más, un partido de seguir presionando, de intentar hacer más goles, de no de alguna manera no replegar las líneas, si bien por momentos el rival sobre el final del primer tiempo nos generó algunas ocasiones y hay muchas cosas para corregir, porque seguramente estamos en un comienzo. Siempre ganar es más satisfactorio, pero así todo creo que tenemos que seguir mejorando y sobre todo mantener los pies en la tierra, porque esto recién empieza y el torneo este es muy largo. Muy contento con la calidad de personas que tengo dentro del plantel y obviamente con el grupo que formamos a nivel futbolístico, ¿no? Hoy por hoy incorporamos también a Luciano, ¿no? Que también hoy pudo debutar. Pudimos recuperar a Coco, que traía ya 2 meses sin jugar. Los minutos de hoy fueron importantes para él sobrepasar una lesión difícil que tuvo. pudo Memo hacer gol también, que para él yo sé que es importante, porque por ahí no está teniendo todos los minutos que él merece, pero también hay jugadores dentro que lo están haciendo muy bien, Juninho que haya marcado, pero destaco el rendimiento del equipo, destaco el funcionamiento global, porque al fin y al cabo siempre digo lo mismo, se destacan algunos jugadores cuando el equipo juega bien, y cuando el equipo juega bien es todo más fácil, entonces hoy hay que destacar el esfuerzo de los jugadores para hacer un gran partido.
Ahí lo que menciona Solari, pues encantado de la vida con sus Pumas, ya 2 victorias en este torneo. Y en el otro encuentro del día de ayer, en el estadio Alfonso Lastras, no hubo goles, pocas emociones, Atlético de San Luis y los Xolos de Tijuana empataron 0-0. En la agenda para el día de hoy, tenemos que el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro abre la actividad sabatina en punto de las 5 de la tarde frente a los Tigres. Y luego Atlas Monterrey, este partido será a las 7 de la noche. Hoy hay muchas emociones para los rojinegros, se espera un estadio lleno en el Estadio Jalisco. Va a estrenar Pasto, una cancha hermosa la del Jalisco. Estrena técnico, estrenan también ilusiones. Además, el nuevo dueño estará en el Jalisco. No, el día de hoy una fiesta rojinegra. Pero falta que le ganen al Monterrey. Eso es lo que se espera, ¿no? Que le puedan ganar al Monterrey. Y escuchemos lo que dijo el técnico de los rojinegros del Atlas ayer en su primera conferencia de prensa. Aquí lo escuchamos hablar precisamente sobre ello, porque asegura que este equipo del Atlas lo buscó y lo sorprendió, que no esperaba así de pronto una llamada de México para dirigir ya al equipo de los rojinegros. Lo escuchamos.
Sí, realmente la situación, no lo voy a negar, me tomó de sorpresa, porque me plantearon algo que en mi cabeza deseaba. Es un proyecto a largo plazo, con ideas claras, con las metas claras, un lugar donde se puede construir cosas y que al mismo tiempo quieren ser sumamente, sumamente competitivos. Eso me llena de ilusión también. Es lindo, quizás porque estoy en una parte de mi vida que estoy más para dar que para recibir. Entonces cuando se da una situación donde se puede agregar valor y donde el club puede mejorar, donde yo también puedo aprender mucho, porque es mi primera vez en el fútbol mexicano y todo lo que conlleva aprender, entender culturalmente cómo es el país, cómo es el club, la idiosincrasia, creo que son motivos más que suficientes como para decir que sí.
Ahí lo que menciona el técnico nuevo de los rojinegros, Hernán Crespo, que debuta pues el día de hoy como estratega de la Furia. Y bueno, vámonos al otro partido agendado también para el día de hoy. Mencionábamos que a las 7 el de Atlas Monterrey, también hoy a las 7 León Pachuca, y más tarde 9 de la noche en el Estadio Azteca, Cruz Azul contra el Atlante. En la Liga de Expansión MX, ayer Correcaminos le pegó 3-1 al Tepatitlán. Este Tepa va a sufrir en el torneo, de mí se acuerdan. El día de hoy en la agenda, 5 de la tarde, Tapatío recibe al Tampico Madero, y a las 7 de la noche, Cancún enfrenta allá en ese bonito puerto a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Ayer, por cierto, ya inició la actividad de la temporada en la Liga Femenil MX. Y el Atlas, el equipo de las rojinegras, debutó con derrota, cayó 3-1 frente al Cruz Azul en encuentro que se llevó a cabo en Cuernavaca. En algo de lo internacional en el fútbol, desde luego, hablemos de lo que está pasando alrededor de la FIFA. El presidente Gianni Infantino canceló ya sus planes de privatizar la Copa del Mundo. Dijo que esta propuesta no va a avanzar. El dirigente emitió un comunicado para dar a conocer su decisión luego de que no tuviera el apoyo de la mayoría de los miembros. Además, porque provocó divisiones entre las federaciones, confederaciones y otros sectores del fútbol. Vámonos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, porque México ganó otra presea de oro en los clavados luego de que Osmar Olvera y Juan Zelaya ganaran medalla de primer lugar en la prueba de sincronizados desde el trampolín de los 3 metros dentro de los Juegos Centroamericanos, precisamente allá en Santo Domingo. En la natación también hubo preseas oro en 100 metros dorso con Celia Pulido. En 200 metros pecho, Bianca Rodríguez obtuvo el primer lugar. Marcus Reyes también se corona en los 100 metros espalda con récord centroamericano. En el tenis, México se llevó en femenil las 4 medallas de oro. El tricolor suma en este momento 201 preseas, así que una cifra interesante. En cuanto a los la delegación del CODE Jalisco, ayer también destacó Miranda Grana, que se queda con la plata en natación, categoría 100 metros dorso. En el boliche, Aceret Setter gana medalla de plata también, al igual que en varonil, Marcelo Magrassi también. En el boliche, Susana Torres alcanzó a subir el podio con el bronce en el voleibol de playa. Los Charros de Jalisco, ¿qué cree usted? Dieron buen partido, pero volvieron a perder. Sí, ya saldo negativo, para el equipo de los Charros. Ayer pelearon, lucharon, pero terminaron 16-12 perdiendo ante Caliente de Durango, ante poco más de 9,000 espectadores en el Estadio Panamericano, arrancando ya la penúltima serie de la temporada en la Liga Mexicana. Pero ojo, el equipo de Charros tiene ya saldo negativo. 44 derrotas por 43 victorias. Está en el quinto peldaño de la zona norte. Y finalmente, béisbol de Grandes Ligas. Mencionarles que el día de ayer por fin reapareció ya Shohei Ohtani. Iba a reaparecer antier y se dijo que no, que de última hora no, que tenía otra molestia. Pero ayer apareció y sí, metió un cuadrangular impresionante de 2 carreras. Pero el equipo de Medias Rojas de Boston le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 9 carreras por 4. También ayer victoria de los Yankees de Nueva York 2-0 sobre los Cachorros, y los Rangers perdieron por paliza de 11-2 ante Astros de Houston. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial, regresamos con más.
En Radio Metrópoli 845.
Vamos a leer más participación de usted. Muchísimas gracias, la verdad, por su interés, por sus comentarios, por permitirnos acompañarle en sus actividades. Mire, tal es el caso, por ejemplo, del señor Raúl Montes Betancourt de Ciudad Guzmán. Saludos hasta Ciudad Guzmán, que amablemente nos dice que le estamos acompañando en su caminata matutina a la laguna de Zapotlán. Un fuerte abrazo, señor Montes, muchísimas gracias. Y nos dice que la noticia es la ley censura que no aplica para la mañanera. Muy buenos días, participa por el libro La Noticia, descuento del CIAPA a personas afectadas por la mala calidad del agua, nos dice Lucio López Jiménez. También está con nosotros esta mañana Yolanda Isabel García Juárez. Dice que la noticia que le llamó la atención fue la decisión de la UNAM de llevar el examen de admisión en línea, creyendo que podrían poner candados para la aplicación con certeza. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Resulta que, pues sí, se pensaba, o la UNAM de hecho aplicó el examen en línea pensando, bueno, puede ser más ecológico porque vamos a evitarnos en consumir papel o gastar papel en un examen, digamos, presencial, como siempre hemos conocido que se hacen los exámenes de admisión. De igual manera, estamos contribuyendo al medio ambiente, porque vamos a hacer que la gente no se traslade hasta acá, entonces no va a haber más coches, no va a haber más camiones, en fin, una cuestión así muy, muy padre, muy idílica, muy buena, sin duda alguna, pero algo falló ahí, algo falló. Seguramente, yo quiero pensar también que la tecnología puede permitir hacer ajustes donde no le hagas trampa, donde no le hagas chanchullo, yo quiero pensar, porque bueno, pues sí, ciertamente, desde ahí uno ve. Y mire, qué tremendo, ¿no? Porque no sé hasta qué punto también quienes hicieron el examen lo hicieron con toda la alevosía y la ventaja de tener la tecnología a su favor, manipularla para poder, contestar de tal manera que los resultados o el puntaje que requerían para poder ser admitidos en la UNAM, pues obviamente les diera, digamos, ese pase, ¿no? A lo mejor hubo quien, no sé, más inocente, ay, oye, pues si puedo echar mano, déjame veo aquí si me puedo auxiliar. No sé, particularmente desconozco cuál sería, digamos, como la regla para poder hacer el examen, ¿no? Pero bueno, ya vimos que pues se pudieron hacer algunas trampas que sin duda, pues no es lo ideal. Entonces ahora la UNAM tendrá o busca hacerlo de manera presencial y hacer los ajustes necesarios también en materia de tecnología. ¿Qué caso es este de la UNAM? Bueno, ya nos extendimos un poco ahí. Sigo. Arturo Gutiérrez Bautista, gracias también por la participación. También está con nosotros el abogado Tomás Carlos Alberto Mancilla Lomelí, que considera que la noticia importante es el cierre y la prohibición de las escuelas militarizadas. Está también esta mañana Gloria Ruiz Agún. Para ella la noticia son las medallas que han ganado los mexicanos. Acá está también, gracias, J. Dando Rosales Contreras. Y a ver, aquí está la detención en Jalisco y el agua de... Ay, no, espéreme tantito, don Marco Antonio Nuño Espinosa, ya me iba yo a resbalar. Usted está poniéndole, ahora sí, peor calificativo que el regidor al agua del CIAPA. Pero bueno, participando ya está usted. Muchas gracias. Mi nombre es Salvador Quintero. Quiero participar por el libro Si se puede. Marta Elena Salas Rábago también nos dice que el excelente desempeño de los atletas mexicanos. Acá en participación de Ignacio Hernández dice, uno de los participantes en el homicidio de Manso señaló a su familiar que si algo le pasaba, lo asesinaron, fueran a denunciar al ejército, no al municipio de Carlos Manso, porque ahí estaban involucrados con la delincuencia. Hay 31 detenidos por la muerte de Manso por su propio grupo de seguridad y todavía culpan a morenistas. Esa es la noticia de la semana. También participa por el libro... Ay, oiga, aquí, no lo anoté porque no me deja nombre. Terminación 22, 9422, por favor. Buenos días. La detención del R1 y más bien a quienes incomodaba eran algunos políticos de Morena, empezando por Leonel Godoy, Alfredo Ramírez Bedoya y otros más. El mismo Carlos Manso los menciona en vida, nos dice Gilda Aranda. Gracias también a Lulú V, que le gustó la efeméride. Dice, me encanta la voz y personalidad de George Harrison y de todos los de ese concierto. También Esther Robles dice, solicitándole de favor el dato de la coach que atiende por la zona de La Calma. No recuerdo su nombre, en varias ocasiones fue su invitada. Yo me imagino que se refiere usted a nuestra amiga Elsa. Me imagino que se refiere a Elsa. Déjeme buscarle el teléfono porque iba a ser un cambio. Elsa Martínez Franco, déjeme checárselo y se lo comparto. Pero... no, por La Calma, no recuerdo que estuviera por La Calma ella. A lo mejor estoy confundida. Nos dicen que no te dé miedo decir Eli Castro y que pronto tendrá pensión dorada y no pasa nada ni pasará, dice el maestro Gómez. No, maestro Gómez, no me da miedo decir Eli Castro. De hecho, lo hemos dicho en varias ocasiones. Yo estaba queriendo hacer como una especie de compilado muy generalizado en torno a la información que estábamos proporcionando sobre el CIAPA, ¿no? Buenos días. La noticia, caso de Tamaulipas de Academia Militarizada. No participo por el libro y solicito si alguien de la audiencia conozca dónde imparten talleres en habilidades sociales para adolescentes. Gracias por la atención. Bueno, pues aquí está la solicitud de esta persona de la audiencia que no deja nombre, pero que quiere saber entonces si alguien sabe de talleres, repetimos, con habilidades sociales para adolescentes. Si tuvieran la información o la pueden compartir, pues lo compartimos con esta persona también que lo está solicitando. La noticia es la situación de la UNAM. Participo en la rifa Lorena Nicino Castillo. También están la noticia, los migrantes de Marruecos queriendo llegar a España. Nos dice Humberto León Beltrán. Vero Rubio, por acá también nos dice una de las noticias de la semana que al mismo tiempo se considera una tontería, los exámenes de admisión en línea de la UNAM, pero qué ocurrencia. Y como decía nuestro excelso y nunca bien ponderado poeta orgullosamente mexicano, Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Ay, Juanga, ¿para qué te morías? Ay, Vero. Fuerte, fuerte abrazo, como dices tú también para ti, Vero. Muchas gracias. Desde Canadá, Enrique Garibay, gracias, Enrique, gracias, gracias, gracias. Sí, la efeméride de ayer fue efectivamente de Norman Cook, mejor conocido como Fat Boy Slim. Gracias por los comentarios, mi estimado Enrique, quien disfruta, por cierto, mucho siempre de la música. Felipe Lomelí, la noticia de la semana es que la secta morenista demostró una vez más que son excelentes reclamando como oposición. pero pésimos para cumplir cuando son gobiernos. Tienen al país hecho un desastre, los estados que gobiernan con narcopolíticos. Bueno, ya no alcanzo a leer más de la participación, quiero, o sea, al aire, pero estuvimos por aquí, por supuesto, anotándole en las papeletas. Que por cierto, nada más aquí, el señor Luis Basurto, muy amable, me dice que la red Telcel tuvo fallo entre las 6 y las 7 de la mañana. Esto para la persona que efectivamente nos estaba diciendo que a esa hora tuvo problemas con su celular y con esta compañía particularmente. Bueno, pues anotados están quienes participaron. Les deseo, por supuesto, suerte a cada uno de ustedes. Y como le digo, discúlpeme si ya no alcanzo a leer todo al aire porque es basta la comunicación que le aprecio, como siempre, infinitamente. Y vamos entonces ya aquí con las papeletas para que mi querida Luz Balvaneda, como siempre, nos ayude con su mano santa a que en el viento, en el aire, cuando las lanzamos, cache una precisamente y de ahí saquemos a una persona ganadora. Mi querida Luz, ¿estás contactando al padre? Bueno, vamos a tratar de contactar al padre Antonio Gutiérrez Montaño, que hoy estará como siempre, bueno, a veces hasta el padre Guillermo Chávez, con la palabra del domingo. Y bueno, pues aquí estoy ya lista, ¿no? Estoy lista. Ay, aquí la señora García dice, a ver, actividades para todas las edades en las academias municipales, para la persona que estaba pidiendo para un adolescente, dice, con un costo de los cursos de 400 pesos, yo estoy en la academia número 20, Jarauta y Esteban a la Torre. Bueno, esta es una opción que nos da. Esta es una opción que nos da. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi querida Luz, te veo muy atareada allá. ¿No nos contesta el padre? Bueno, pues vamos entonces, si quieres, ya a sacar al ganador, porque de hecho va a ser un ganador. Son dos los libros, entonces, esta mañana, el de Poesía Selecta de Antonio Machado y Lo que Arde de Lucía López Corcuera. ¿Cómo estás?
Muy bien, Meche, aquí andamos. Muy
bien. Cuéntame cuáles fueron las noticias que la gente hoy mencionó.
Varias. Se me está cayendo.
No le pegues.
No, es que lo iba siguiendo.
Sí, ¿cuáles son las noticias, Luz?
La más nombrada fue la situación migrante de los marroquíes a Ceuta, España, la aprehensión del R1, los logros de Isaac de Toro y los terremotos en Japón.
Fíjate que acá conmigo más fue la aprehensión del R1.
Sí.
Y luego lo de Marruecos. No, el CIAPA y luego Marruecos, sí. En ese orden.
Sí, sí hubo llamadas de el agua sucia que continúa. Y de las lluvias aquí en Guadalajara, pero no fueron tantas como las otras más nombradas.
Bueno, pues ahí está entonces. ¿Lista, mi querida Luz? Sí. Bueno, pues ya tenemos aquí todas las papeletas. Ah, mira, son un buen.
Sí.
Aquí vamos a estar 2 horas recogiendo papeletas. Bueno, vamos a lanzarlas al viento junto con las penas. ¿Cuál cachas en el aire, mi querida Luz Balvaneda?
Lucio López Jiménez.
Lucio López Jiménez. Lucio López Jiménez, es usted el ganador de este par de libros. Esperamos, por supuesto, que disfrute mucho la lectura. Y bueno, pues lamentablemente no tuvimos respuesta del padre Antonio Gutiérrez.
Sí, me mandaba buzón.
¿Te mandaba buzón?
Sí, pero esperemos que la siguiente semana no nos deje sin...
Sí, no. Sí. Padre, un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, por no habernos contestado. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo, esperamos que el padre esté bien, a lo mejor alguna situación por ahí que se complicó, pero bueno, esperamos que la próxima semana.
Muy bien.
Ya puede estar con nosotros. Mañana te escuchamos en Corre por tu Salud.
Primeramente Dios, aquí está.
10 de la mañana, que hay una carrera por la tarde, mañana.
Sí, son varias carreras que están anunciando, pero son pequeñitas, pero la más anunciada es esta que iban a hacer la modificación de las líneas de transporte.
De lo que estábamos hablando hace rato.
Sí, eso.
Y por la tarde se me hace raro. Porque, por lo regular son siempre más en la mañana, ¿no?
Sí, las carreras por la tarde son, para mí, mi punto de vista personal, son más conmemorativas. Como para llegar hacia una presidencia municipal por algún evento ya apegado hacia una situación del municipio.
Ya. Bueno, pues a correr por su salud. Muchas gracias, Lucecita.
Gracias a ti, Meche.
Luz Valvaneda, te escuchamos mañana entonces en Corre por tu Salud, 10 de la mañana. Y ya con esto nos estamos despidiendo de usted, agradeciéndole como siempre infinitamente el favor de su escucha. Que tenga usted un muy buen fin de semana, que descanse, si le toca trabajar, que tenga mucha energía, mucha pila, mucha buena actitud para lo que vaya a realizar. Gracias también a mi compañero Luis Durán, soy su servidora Mercedes Altamirano, y le invito por supuesto a que continúe con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho por escuchar en este fin de semana, que reitero mis mejores deseos porque sea muy grato para usted. Muy buenos días.